En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Así que permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en femenino singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En femenino singular siempre tenemos buena energía, pero si comenzamos el programa con Irina Rodríguez, esa energía además se vuelve positiva. ¡Arrancamos ya! You have an angry look inside your little brown eyes, but your brother said we're nothing in our hands. He showed you his modern dreams and you are still ashamed. You have an angry look inside your little brown eyes, but your brother said we're quite. La sintonía de Nuria Graham de fondo, ya sabemos que al otro lado del teléfono está nuestra Irina Rodríguez con nuestro entrenamiento invisible que lleva, claro, como yo hablo con ella los sábados y yo ya sé que muchos de vosotros que estáis al otro lado de la radio conocéis su sección, se me olvida decir la sección. Muy buenas, Irina, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien.
Oye, entrenamiento invisible, que también hay un canal de Twitch donde también se pueden ver los capítulos que ya habéis ido emitiendo Ander Mirambel y tú, que se llama así también entrenamiento invisible. De hecho, por ese canal de Twitch yo conocí tu trabajo y dije, por favor, hazme un hueco los sábados que puedas. No todos, pero todos los que puedas, que me viene muy bien. Y la verdad es que es un placer tenerte aquí siempre que te pasas por Femenino Singular con tu entrenamiento invisible. Hay una cuestión de la cual yo quería hablarte hace bastante tiempo, porque recuerdo que durante el campeonato de Europa de atletismo le escuché unas declaraciones a Delme Çal. Él vive en Turquía, su mujer es turca, ella perdió a algunos familiares durante el terremoto de Turquía, porque afectó a la ciudad en la que ella nació y se crió, y donde también han pasado los dos mucho tiempo. Y el campeonato que se celebraba en Estambul, en Turquía, le escuché a Delme Çal, por cierto, campeón de Europa, o sea, subcampeón de Europa, plata en 3.000, que estaba deseando, después de ganar esa plata en los 3.000 metros, ir a ver a la familia, porque durante los días de concentración previos al campeonato no había podido ni querido verles para no perder la tensión competitiva, que no quería distraerse con nada y que había preferido no ver a la familia ni abrazar a los familiares de su esposa, para no distraerse de la competición. Y a mí me pareció de verdad algo tremendo, porque dije, ay, por Dios, es que encima que debe estar deseando verles después de todo lo que ha ocurrido y tiene que aguantarse a que pase el día de su carrera, de su final.
Pues sí, la verdad es que yo creo que lo que estás comentando es algo muy personal de cada uno, ¿no?
No es algo que sea, por eso te digo, es algo que es habitual, porque a mí me llamó la atención y yo pensé, pues que los deportistas tienen que renunciar en ocasiones a sus emociones, y por eso quería comentarlo contigo, que manejas el tema y también has sido deportista.
Sí, a mí me gustaría matizarlo un poco, porque creo que hay que respetar mucho lo que cada deportista, que al final somos personas, o cada persona necesita en el momento, ¿no? Yo, que he sido deportista de alto rendimiento durante muchos años, claro, ya vengo de una generación un poco anterior y quizás en ese momento lo que era gestión emocional aún no estaba tan de moda como ahora, ¿no? Tan de moda digo porque últimamente se habla mucho de salud mental y demás, que creo que es súper importante. Y entonces quizás más en ese momento, pues como deportista te acostumbras a quizás mantenerte un poco más frío, más racional, estar como más alejado de las emociones, porque se creía o se cree que así podías estar como más centrado, ¿no? Y es verdad que cuando te dedicas al deporte de alto rendimiento y tienes competiciones importantes, pues tienes que estar como muy focalizado y se intentan evitar distracciones. Pero me gustaría matizar eso porque yo creo que al final lo que cambia de un deportista a un superdeportista o de un equipo a un equipazo al final es la gestión emocional. Y creo que es súper importante el trabajar esas emociones y llevarlas a nuestro favor también, porque antes se podía, hay creencias, ¿no? Generales que igual te dicen, ah, claro, es que si te dejas sentir eres débil. Yo no creo que sea eso, es más, yo creo que las emociones, el llorar, el mostrar vulnerabilidad, al final de las debilidades tú puedes sacar una fortaleza, ¿no? Y creo que se trata de eso. Entonces, me gusta matizarlo porque sí que es verdad que se habla mucho de que hay deportistas que se encierran en sí mismos y si es lo que necesitan, está bien. Pero yo también conozco casos de gente que está muy focalizada, pero que a lo mejor en un momento determinado necesita un abrazo de su pareja, de su madre, de su padre, de quien sea, y eso le va a dar un empuje al momento que está viviendo. Entonces yo creo que es personalizable al momento y a la persona que lo está viviendo, ¿no?
Fíjate que me vienen a la mente ahora mismo otras declaraciones, hablando con Almudena Cid sobre la obra de teatro Ladies Football Club de Peris Mencheta, que está girando por España. El que tenga oportunidad de ir a verla, que la vea. Almudena Cid es una de las integrantes del elenco, todo femenino. Es curioso porque me decía que ella estaba descubriendo ahora, trabajando como actriz, cómo gestionar todas esas emociones que durante años en competición, en rítmica, habían estado aplastadas, ocultadas y presionadas para que no le influyeran. Por eso que estás comentando tú justo de que las emociones pueden ser un síntoma de vulnerabilidad y que eso te podría influir a la hora de competir. Y por otro lado, lo que estás diciendo también de cómo afecta a cada persona, que cada persona lo ve de una manera, me está viniendo a la memoria el documental de Javier Fernández, del patinador, que se llama Rompiendo el Hielo, del mismo título que el libro de Ander Mirambel, que por cierto también aparece Ander en ese documental, hablando de una situación que se produjo en Sochi. También aparece Regino Hernández, el surfero, hablaban de una situación que se produjo en Sochi que seguramente que tú recuerdas y que muchos de nuestros oyentes también, y es que Javier Fernández dijo, pues oye, tal como se tienen de reprimidos aquí en Rusia al colectivo gay, yo les diría a mis compañeros que intenten no demostrar cariño en público por lo que pueda suceder, por las represalias que puedan suceder. No sé exactamente cómo fue la cosa, pero se volvió del revés y poco más que le llamaron homófobo a Javier Fernández, que nada más lejos de la realidad. Y en el documental se deja entrever que esa situación emocional de ese revuelo mediático y mundial, a nivel mundial, que se generó en aquellos Juegos Olímpicos de Sochi, fueron los causantes, esas sensaciones que lo mal que se sintió Javi en aquellos momentos, fue la causa de que él no ganara su primera medalla olímpica en aquellos Juegos.
Claro, es que una emoción mal gestionada o una situación emocional mal gestionada te puede, vamos, puede tirar por tierra el trabajo de muchos años, ¿no? Por eso yo comentaba que es importante matizar y comento también lo que has dicho tú de Almudena Cid, ¿no? El hecho de no poder sentir porque es síntoma de debilidad, yo considero que es al revés, o sea, yo como deportista he vivido eso también, porque al final como deportista que entrenas 10 horas al día, si tú te dejas escuchar mucho cómo te sientes y cómo está tu cuerpo, es que habrían días que no ibas a entrenar porque te duele todo. Entonces, es como que aprendes a estar como un poco más racional, más robotizado, ¿no? Pero en realidad creo que es un error. Yo ahora que soy entrenadora y que me dedico al coaching también y a terapia transpersonal, pues me doy cuenta que la gestión emocional es un arma de poder y que eso implica autoconocimiento, si tú te conoces, sabes cómo son tus emociones, aceptas cómo estás en el día a día y aceptando eso encuentras herramientas para gestionarlo, cuando llega una situación estresante, ponemos el caso de Javi, el ejemplo que has comentado tú, si él estuviera realmente enraizado y es consciente y es coherente con todo lo que ha dicho y sabe que no va más allá de ese comentario y que no tiene nada que ver con lo que está girando la prensa y se puede gestionar él a nivel emocional, seguramente hubiera sido diferente. Pero claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que el deporte de élite muchas veces implica mucho entrenamiento físico, casi siempre también, últimamente más, y es entrenamiento mental, pero toda la gestión emocional es como que viene un poco en la retaguardia, ¿no? Y yo, para mí, no es un síntoma de debilidad, sino que es un arma de poder realmente. Y yo es lo que intento fomentar cuando entreno a deportistas, intento fomentar eso también, porque me he dado cuenta de que puede ser la clave del éxito, aparte del entrenamiento físico, ¿no? Si es un entrenamiento físico-mental y va ligado a una buena gestión emocional, es que vamos, ya eres imparable, creo yo.
Pues tendremos que trabajar más eso. Fíjate lo que estamos hablando desde que empezó la pandemia, algo bueno tiene que traer, el de la salud mental. De lo importante que es eso, gestionar tus emociones, todo aquello que influye a la hora de llevar a cabo cualquier actividad en la vida y más en el deporte, que implica una tensión y una concentración y una exigencia que yo creo que no se ve en otros ámbitos de la sociedad. Pues no sé si quieres añadir algo más, Irina, o lo dejamos aquí.
No, simplemente es eso, que es autoconocimiento, destruir un poco creencias limitantes y cambiarlas. El si lloro me muestro débil, pues no, si lloras tienes que llorar. O sea, la vida no es una emoción solo, son cuatro. Si tú solamente quieres presentar una emoción, que puede ser felicidad o fortaleza, por decir algo, vives un 25%, vamos a vivir el 100%, ¿no? Deja que todas las emociones fluyan, conócetelas y ahí aprende a gestionarlas.
Ah, a mí lo de fluir, eso me gusta. Deja que fluya eso.
Y eso que dice. Fluir y surfear. Y sí. Surfear, hay que surfear mucho. En
está
la vida.
Bien, fluir, surfear y derrapar lo justo solo. Que yo sé de dos, que van derrapando a todos los lados, pero bueno, oye, mientras que no se nos vaya el volante, vamos bien.
Vamos bien.
No, bueno, pues me quedo con eso y con eso que dicen los jóvenes, ¿no? Lo del flow, de tener flow también, ¿cómo es? Sí, eso.
Sí, go with the flow.
Sí. Sí, eso es, incluir ahí el fluir. Pues claro que sí, con eso me quedo. Muchísimas gracias, Irina, un abrazo muy fuerte.
A ti, un abrazo.
Se decide en un tablero de ajedrez, que los sueños son engaños que al final desaparecen. Dicen tantas cosas que podrían no decirlas y callarse de una vez. Dicen que se ama de una forma y que no hay forma de cambiar, que el amor es solo un juego y una estúpida ilusión, y el estúpido resulta ser aquel que no ama a nadie de corazón. Así que intenta caminar, dibuja libremente el camino.
La Copa de la Reina de Baloncesto se celebrará en Zaragoza a partir del próximo jueves 30 de marzo y hasta el domingo 2 de abril. Y ese es el contexto escogido por la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, AJUB, y por Basket Institution como plataforma para convocar a todas las empresas que apoyan al baloncesto a una apuesta común que ha organizado y dirigido la exjugadora internacional María Pina. Las marcas que patrocinan a los clubes que participan en la Copa de la Reina de Baloncesto, compañías de referencia en Zaragoza y marcas que apoyan al baloncesto, están convocadas a un encuentro que tendrá lugar la mañana del sábado 1 de abril en el Hotel Central AVE de la capital aragonesa. Ya han confirmado su presencia algunas empresas importantes que siempre han demostrado gran apoyo al deporte femenino, como Teika, y marcas como Kellogg's, que es proveedor oficial de la Federación Española de Baloncesto, así como Silken Hoteles, que es patrocinador oficial de Araski, entre otras muchas. El objetivo es que todas las marcas que asistan a la Copa de la Reina participen en un encuentro en el que cada una de ellas tendrá la oportunidad de contar en un breve espacio de tiempo todas las acciones positivas que genera en el baloncesto femenino, qué beneficios diferenciales obtiene, cuáles son las consecuencias del patrocinio o las diferentes maneras para generar compromiso. Para hablar de todo ello, tengo al otro lado del teléfono a una mujer que sabe mucho de baloncesto y sabe mucho de compromiso. De compromiso también de las empresas para que el baloncesto femenino llegue a esa profesionalidad plena. María Pina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, genial, jolín, y con esa canción me hace unos recuerdos.
A ver, cuéntanos, ¿qué significa esta canción para ti?
Bueno, pues a mí Pablo Alborán me gusta mucho, aunque la gente me llame pastelona y, y lo que sea. Y bueno, el primer año que firmé en Valencia, sabéis que para la presentación que hace el club, nos piden a las jugadoras y a los jugadores de los primeros equipos una canción para sonar mientras tú sales, ¿no?, en la presentación. Y yo elegí esa, cada año elegí esa. Y Moisés, que es pues un grande, es el DJ de los partidos, siempre la ponía la primera. Y pues me trae muy buenos recuerdos, porque al final las extranjeras, las americanas, las tenías que ver cantando Vívela, o sea, era ya un himno casi para todos. Y me trae muy buenos recuerdos.
Oye, que Pablo Alborán puede tener canciones así muy lentas, pero precisamente este Vívela no tiene nada de lento y efectivamente te levanta del asiento y te dan ganas.
¿Sí?
De... Sí, 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 a mí desde luego me suena muy himno de baloncesto. A ver, este programa se llama Femenino Singular y está dedicado a la mujer deportista. Pero si hablamos de baloncesto, en Radio Marca la voz autorizada es la de mi compañero Carlos Santos. Carlos Santos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Nos gusta el básquet en la madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30, todas las semanas con toda la información, toda la actualidad y las mejores entrevistas de baloncesto. Supongo que conoces bien a María Pina, Carlos.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que es de chapó el trabajo que hace Valencia Básquet, ¿no? Que siempre trata de que se equilibre, ¿no?, tanto el masculino como el femenino en los últimos años, como se le ha dado muchísimo pie construyendo desde la base con jugadoras que se identifican con el público, con gran base de la selección y con una jugadora que es campeona de Europa, con la absoluta, con lo cual que sabe muchísimo de baloncesto, Natalia.
Su retirada la anunció pues a principios de octubre del año pasado, pero te has retirado de lo que es la competición, pero no del baloncesto, porque eres directora de Basket Institution y miembro también de la junta directiva de AJUB, de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto. Lo que va a ocurrir el próximo 1 de abril en Zaragoza es importante, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, como tú bien dices, al final no puedes tampoco dejar lo que ha sido tantos años, pero bueno, era una manera, una transformación de ayudar en otra manera a que el baloncesto femenino funcione y funcione a todos los niveles, ¿no? No solo de rendimiento, sino todas esas estructuras con su profesionalización o mejora y una gran parte de ello, pues es gracias a los patrocinios, en este caso privados, aunque el institucional es bueno, de grandísima ayuda, pero queríamos enfocarnos a esas empresas que un poco es como los locos de, ¿no?, o las locas del baloncesto femenino y bueno, al final creo que hacen una labor brutal para los clubes, para la liga y luego también que es un patrocinador muy muy sensibilizado, que viaja con el equipo, o sensibilizada, que viaja con el equipo, que conoce los fichajes, que conoce a la gente, ¿no?, súper cercano, y a ese perfil hemos querido, bueno, pues dedicarle una mañana un tanto diferente y con ese toque especial e importante que tienen el trabajo que hacen.
Se habla mucho de que lo que se devuelve, ¿no?, cuando uno hace una inversión, lo que se devuelve no es suficiente y es por eso por lo que se invierte más en los equipos masculinos, tienen mayor repercusión, María. Sin embargo, ha apuntado algo, Carlos, muy muy cierto que se está haciendo desde Valencia Basket, esa ponderación, ¿no?, de que los dos primeros equipos son los dos primeros equipos, ya sean masculino o femenino. De eso vais a tratar un poco en este encuentro que vais a tener allí en Zaragoza, aprovechando que además es la Copa de la Reina. Supongo que no sé cuáles son los argumentos que tenéis para convencer a las firmas, a las marcas privadas, en este caso a las empresas, para que se arriesguen, ¿no?, que se decidan a invertir en equipos femeninos, como por ejemplo ha hecho Teika, que lo hace muy bien.
Sí, me he llevado una grata sorpresa a la hora de coger el teléfono y ponerme en contacto. La gente ha sido, seguramente porque me relacionan con el baloncesto y al final esa credibilidad que he tenido como jugadora seguramente la trascienda, ¿no?, como persona. Los clubes han estado muy por la labor, los patrocinadores y las marcas patrocinadoras, ya te digo que son ese tipo de perfil de personas, entonces ha sido muy muy fácil y muy accesible en cuanto a mí. Y luego también lo que pretendíamos en ese en ese evento, aparte de poner en valor todo lo que ellos hacen, pues como tú bien has dicho, que sea un escaparate para empresas nuevas que las hay, que van a venir, que quieren, que no saben cómo, que solamente ven que es apostar, poner dinero, ¿no? Para que la gente nos entienda. Y ya está, y no. O sea, me he llevado una sorpresa con un montón de diferentes acciones que propone la gente y el entusiasmo de esas personas en trasladarme, ¿no? Me recuerdo el último caso de Aragón TV, que fue como una apuesta, como ha hecho Apun, ¿no? De decir, vamos a tratarlas como si fuera el primer equipo Casademont de chicos, y tenemos equipos de fútbol de segunda que les damos una importancia mucho mayor, ¿no? Y han hecho una apuesta con un equipo nuevo liderado por mujeres, y nos van a enseñar los números tan escandalosos de venir 400 personas a ver el partido a 4.000 y pico, me dijo la encargada de comunicación, del último partido, ¿no? Y eso creo que al final no es que tú seas abanderada de... No, es que hay números, hay acciones, igual que Kellogg's, a partir de ser proveedor oficial, el cambio radical que ha dado su marca, y la trascendencia de no solo lo que comentamos, ¿no? De no solo ser dinero, ¿no? De que sea algo más.
A nivel reputacional, desde luego, que una marca patrocine a un equipo femenino es sin duda importante y le va a conllevar beneficios, pero no solamente es eso, es que además le estás dando la oportunidad a ese equipo femenino de darles recursos para que la mejora, que si tienes recursos, la mejora deportiva llega.
Sí, no, total. Eso, bueno, eso es lo principal, ¿no? Ese apoyo económico, por supuesto, para la mejora de esos contratos y que el equipo pues se pueda aportar con esos gastos que conlleva la temporada.
Supongo que todo esto son objetivos que tienes tú también desde Basket Institution, ¿no? Que es un proyecto que tienes en marcha y que va desde la base hasta lo que estamos hablando ahora.
Sí, es un poco lo que te he dicho antes. Al final, mi carrera deportiva no debo de dejarla aquí. Tengo una gran responsabilidad en cuanto a la sociedad, porque es verdad que los deportistas pues tenemos una vaselina brutal para cuando los mensajes a la sociedad, ¿no? Somos un poco... somos afortunados, porque yo voy a un colegio a hablar y es increíble los niños cómo me prestan atención. Igual ni me han visto jugar, ¿no? Pero ya verte así, ser lo que eres y hablar de esa manera ya es... mucho más importante que igual que venga otra persona que no es deportista, ¿no? Y es un poco lo que utilizamos en Basket Institution, pues educar a través del deporte en diferentes ramas, pues actividades deportivas, charlas, formación, entre otras, pues eventos deportivos en los que, bueno, pues aparte si esa hub de la que soy miembro de la junta directiva y la que me creo 100% que estamos cambiando y poniendo todo de nuestra parte para mejorar esa parte, pues yo estoy encantadísima.
Carlos, seguro que le tienes que preguntar cosas a María.
Sí, por el contexto que estamos, en año de centenario de la federación, una que ha sido campeona de todo como tú, María, cuando ves ahora que está como está la liga, tremenda, con los proyectos creciendo, con la apuesta por las jugadoras, que las selecciones de formación se llevan prácticamente todo donde juegan, que la absoluta se ha recuperado un poquito tras los últimos años. ¿Qué piensas? ¿Qué salud ves sobre el baloncesto femenino, María?
Pues desde mi visión de fuera ahora es diferente. He tenido oportunidades de volver a jugar, he tenido opciones y creo que mi capítulo un poco terminó. Y eso pues lo decidí, me costó mucho decidirlo, estar convencida, pero llegó. Y ahora pues lo veo pues seguramente como tú, de una manera súper fan, me saqué el bono de Valencia Basket. Intento lo que puedo disfrutar. Mi padre lo hace más que yo, la verdad, que al final tienes ahí amigas y ves un poco también... todavía no lo puedo ver solo con la bufanda y las palomitas, ¿no? Estoy ahí un poco analizando, pero yo me encanta formar parte de esa masa cada vez más grande de llevarla por ahí, ¿no? Pues lo que os he comentado, voy a un cole a dar una charla o entreno con un niño que acaba de empezar y lo voy expandiendo por ahí, esa sensación de Valencia Basket, de la Liga Femenina, la selección española, de no sé quién, de jugadoras, de Cristina Viña, de esto tal, y se va creando como, ¿no? Y ahora pues lo disfruto Desde ese lado, sigo la liga, me gusta ver la Euroliga, era una competición que me encantaba y la sigo viendo, pero bueno, pues de esa parte ya un poco más aficionada.
Va por ahí, por el peso de Valencia Basket, ¿no? Dentro del desarrollo del femenino en España, por las condiciones que tiene, por lo que apuesta, por crear fans, ¿no? Que se generan pues con jugadoras reconocibles, con jugadoras que se han formado allí siempre, ¿no, María?
Sí, por supuesto, Valencia Basket aportará como cualquier otro club a que la liga funcione. Yo, la etapa que viví en Valencia Basket, pues fue espectacular. Ya te digo, voy a ver todos los partidos que puedo y me llevo a la familia porque creo que es una acción bonita. De estar y de invertir y de valorar el trabajo que se hace desde Valencia Basket, desde la Federación Española y desde todas las estructuras, desde la Asociación de Jugadoras, desde cualquier perspectiva.
Y ya que estamos por cerrar, ya que hablas de la Copa de la Reina, tu pronóstico desde fuera, porque es que es tremendo, ¿no? Todo el mundo habla de Valencia, de perfumerías, pero es que está ahí también Zaragoza, es que está Girona, puede ser tremenda la Copa, ¿no, María? De igualdad.
Pues no, no me voy a mojar porque ya te digo, voy a intentar verla como una espectadora más. Lo que sí sé que el 1 por la mañana tenemos el evento de empresas que estoy súper contenta y que creo que va a ser el primero de muchos, espero, por el apoyo y la acogida que está teniendo el programa, el evento. Y nada, pues como diría cualquier persona, pues que ganen mejor y que nadie se haga daño y como diría mi madre y ya está, todos contentos. Pero bueno, a ver, si gana Valencia Basket, a ver, te voy a contar, pues todo el mundo más feliz y más tranquila, ¿no? Pero eso ya lo diré. Cuando acabe el evento, te llamo y te digo quién.
¿Por quién apostamos?
¿Quién quiero que gane?
Bueno, creo que más o menos ha quedado claro. Yo te voy a hacer la última, María. Tienes un pabellón que lleva tu nombre en Benetuser.
Sí.
Guau, qué emoción,
sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Pues no sé, la gente que me escribe, porque claro, al final la liga también que tienen ellos y tienen balonmano. Hay esgrima adaptado, tienen fútbol, baloncesto y es un pueblo que está apostando mucho por el deporte y todo el mundo, claro, pues juega allí y la foto, no sé, me hace especial ilusión y bueno, pues fue un día súper bonito cuando lo nombraron y eso pues queda ahí para mí para siempre.
Parece una anécdota, pero lo cierto es que gestos como este y como el que tú vas a tener el día 1 de abril con este primer foro de empresas para el baloncesto femenino, son lo que poco a poco va visibilizando el deporte practicado por mujeres y poco a poco se va también considerando el deporte practicado por mujeres deporte. Sin uh-huh. etiquetas. Y es por eso por lo que es importantísimo que cada vez haya más nombres de mujeres como referentes, tanto para niños como para niñas, y que se trabaje también desde las empresas, como vas a hacer tú, en ese primer foro de empresas que se va a celebrar el próximo 1 de abril en Zaragoza, dentro del contexto de la Copa de la Reina. Creo que no se podía uh-huh. elegir mejor marco y ojalá que haya muchas otras deportistas como tú, que una vez que dejan la práctica deportiva competitiva, se dediquen también a seguir haciendo crecer al deporte que les ha dado todas las alegrías, ¿no? Las alegrías de su vida. Pues María Pina, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que vaya muy bien el primer foro de empresas allí en Zaragoza.
Genial, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por también darnos este espacio y ya sabéis que siempre para mí es un placer.
Desde luego, el baloncesto siempre importante aquí. Nos gusta el básquet en la madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 con Carlos Santos. Muchísimas gracias por acompañarme, compañero.
Lo que quieras siempre, Natalia, un besito.
Un beso muy grande. Yo me marcho ya, pero os dejo con una apasionante jornada de deporte y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.